Bonjour, je suis Baptiste Bailly et je salue tous les auditeurs de Los Sonidos del Planeta Azul.
Gracias por volver a los sonidos de Planeta Azul.
Muchas gracias por invitarme.
En esta ocasión, después de aquel trabajo que nos presentaste en solitario, ahora publicas un nuevo disco, Storyboard, en este caso en dúo, que has grabado junto a un guitarrista también francés.
Sí, eso es. Gwen Cahu es un guitarrista en Francia que es muy conocido por el mundo del jazz manouche. Y mi ruta, bueno, en mi ruta tuve suerte de encontrarle en mi camino con una cantante que acompaña que se llama Louise Perret en un proyecto que se llama Melconi. Y bueno, un día en un club yo conocía a Louise, él conocía a Louise y Louise nos llamó los dos, en plan, vamos a probar algo. Y fue la única vez que hemos tocado los tres juntos y fue el momento que conocí a Gwen. Y luego pues me fui a vivir a Bretaña, él vivía en Nantes, y de ahí nos hemos intercambiado pues eso, un poco de música. Hubo una primera sesión y yo creo que del primer día nos hemos dado cuenta que deberíamos hacer algo juntos. Clé des songes. Clé des songes, la llave de los sueños. Entonces es la apertura del disco y es construido como una pieza de música clásica, sin improvisación, con tres partes, o sea, A, B, A. Y ahí hemos jugado a los compositores clásicos en un sentido de investigar eso, el sentido de composición, de ver cómo se enlazan los instrumentos entre ellos a través de esta apertura, como apertura del disco, como una invitación a entrar en un mundo imaginario.
Trabajo completamente instrumental.
Sí, guitarra, piano. O sea, bueno, es un dúo de guitarra-piano. En la historia del jazz hay algunos, pero no hay tantos en el sentido de que es una combinación complicada, en el sentido que los dos en una banda de jazz tenemos la misma función, ¿no? De rellenar el espacio, de meter acordes, cosas así. Entonces, el reto, pues el piano guitarra es un poco eso, cómo hacemos, ¿no? Para que los timbres se juntan bien y que de eso nace música.
Haciendo memoria de trabajos que conocíamos en dúo, recordábamos a dos músicos que hemos tenido la ocasión de conocer, de entrevistar aquí en los Sonidos de Planeta Azul, como fue Michel Camilo y Tomatito, también. Ajá. Un trabajo a dúo. Tú en el dossier recuerdas otros, como es el caso, nada más y nada menos que de Bill Evans y Jim Hall, ¿no? Creo que hay alguno más.
Sí, bueno, el texto lo escribió Max Romain, que es un crítica francés, y eso nos compara un poco a estos dúos. A mí personalmente hay un dúo que creo que no está mencionado en este texto, que me encanta, que es el dúo Enrico Pieranunzi con Federico Casagrande. Creo que hicieron solo un disco los dos, y a mí este disco hace años que lo escucho y que me inspira un montón por el sonido, los timbres.
En las notas del trabajo dice lo siguiente: escribir la música como si escribiéramos una película.
Sí.
Esa ha sido la directriz.
Gwen, como yo, somos personas que nos gusta escribir música pensando en algo visual. Yo diría que Gwen, además, o sea, aprovecha esta visión estética visual que tiene, en el sentido que es fotógrafo también. Videasta también, o sea, hace más trabajo a nivel de estética visual. Yo no, pero sí que la manera de escribir, como de ver, o sea, muchos títulos se refieren a paisajes o situaciones o personajes que hemos imaginado a la hora de componer. También, eso era una reflexión que me hacía el otro día de la... O sea, meter un título en una canción instrumental es muy difícil, porque muchas veces escribimos a partir de emociones, o sea, y entonces el reto de meter un título específico en una canción, yo creo que lo hacemos también para ayudarnos al momento de que nos metemos al frente del instrumento a volver a esta primera emoción que surgió el día que lo hemos escrito. Entonces con Gwen funcionamos muy así, y de, yo qué sé, por ejemplo, una se llama L'homme sans nom, el hombre sin nombre, y imaginamos un personaje en una película de western, por ejemplo, y eso nos ayudó mucho a generar un espíritu a esta canción.
Total, hay 13 composiciones, uh-huh. 3 las firma Wem, 4 de ellas tú mismo, y luego el resto las habéis hecho a medias.
Sí, claro, con Wem la primera idea fue, pues, eso. Bueno, yo voy a traer unas composiciones, tú también, ¿no? Entonces hemos traído los dos y algunas se han quedado así, pero creo que lo más interesante que hemos hecho en este disco es justamente los temas que son coescritos. Dos de ellos están totalmente, o sea, escrito, o sea, a la vez, metiéndose uno al lado del otro y buscando ideas. Es Pour Michel, que es un homenaje a Michel Petrucciani. Y la otra, que es la apertura del disco, se llama Clé des songes, la llave de los sueños, ¿no? Y eso fue muy interesante de escribir realmente juntos. Como, bueno, sé que en la música moderna los grupos de rock hacen mucho eso, cosas así, pero en jazz se hace poquísimo o nunca, o se improvisa y se graba la improvisación. En este caso son temas, sobre todo la Clé des songes, totalmente escrito, no hay improvisación. Es como una pieza de música clásica, pero escrito con dos cerebros a la vez. Entonces se multiplica las ideas. Con Gwen tenemos esta actitud los dos de no tener miedo a tirar muchas cosas, como, bueno, un buen novelista, yo que sé, le llevaba el otro día un libro de Stefan Zweig que en su que habla en unas cosas, es una de escribir que tiene que tirar hasta que se quede cosas realmente que tienen peso, ¿no? Pues trabajamos así. Y otras que hemos coescrito juntos son más como uno llevando una idea fuerte, pero la idea fuerte no tiene estructura o le falta otra idea fuerte para darle más poder aún. Y es eso, es trabajo de coarreglistas, co-compositores, eso.
¿Habéis pensado que el disco se tiene que reproducir desde el primero al último tema?
No realmente, o sea, no. Sí que unos temas tienen como enlace uno con otro. Por ejemplo, hay dos viñetas justamente que son improvisaciones libres, pero improvisación libre con sabiendo dónde uno tiene que ir. O sea, viñeta 1 es la improvisación de Gwen, que tiene que ir a Pour Michel, y la viñeta 2, me sale medio francés, medio español, es la improvisación mía, que tiene que ir al tema que se llama Folle Pensée. Y yo creo que sería más como una serie, o sea, cada episodio tiene una identidad propia, es un microcosmo único, y obviamente a la hora de elegir un poquito el orden del disco, pues siempre es un ejercicio muy difícil. Yo diría que es más difícil que componer, es ordenar las ideas musicales. Pues obviamente hemos pensado un orden que espero para una persona que se mete por la primera vez en el disco, que es atractivo. Pour Michel, o sea, para Michel, es una composición directamente dedicada al grande Michel Petrucciani, que nos inspira mucho en general, o sea su música, pero también su personalidad, su humor y su ganas de vivir que tenía. Entonces hemos le hemos dedicado la canción, creo que tiene más luz, más sol en, del disco, como un homenaje a su sonrisa.
En el caso de tu compañero de Wem, él se aproxima más a la estética de Django Reinhardt, ¿no? Uno de los grandes músicos, no solamente de Francia, del jazz, sino de toda la historia de la música.
Sí, o sea, Wem estudió sobre todo música de manera muy empírica, o sea, por la calle y con los gitanos en Estrasburgo. Se fue a vivir ahí porque era de niños muy fan, pues eso, de Django Reinhardt, yo lo pronuncio así, y Birelli Lagrène, que todavía es muy activo, acaba de salir de sacar un disco hace poco. Y él evolucionó mucho en este tipo de música. Podéis encontrar sus discos también en internet, en forma trío y cuarteto. Pero es un músico muy, muy abierto a otras cosas, y lo que decía, su ojo estético es muy interesante cómo lo relaciona con la música y la libertad que le da.
En tu caso sabemos que las imágenes, la naturaleza, te han generado música. Recordamos sí. aquel árbol en el que te inspiró una de las piezas del árbol Sud, ¿no? Sí. En este caso, esas imágenes las has traducido a composiciones que a su vez esperas que el oyente lo vuelva a decodificar en forma de imagen.
Sí, bueno, eso es una idea muy romántica, ¿no? De los románticos, bueno, creo que Schumann quizás fue uno de los primeros hablando de esto, ¿no? Pero hay de eso, pero lo que decía antes, para mí es muy importante, o sea, el árbol de los secretos representa este árbol. Ahora, el día que yo me puse a componer el tema, no sé si estaba pensando en este árbol, sino que estaba pensando en un sentimiento musical que no tiene palabra. Y metiendo este título, a mí me permite, solo hablándolo, o sea, ya de llenarme de una fuerza, ¿no? Entonces, en este disco, por ejemplo, Folle Pensée, es un tema que he escrito yo, se refiere a un lugar que está en Brocéliande, el bosque mágico del mago Merlín, de un montón de hadas, de, bueno, muchas cosas. Como he vivido ahí, me inspiraba mucho de ir a caminar por estos sitios, y un día volví en la casa en Rennes, ahí donde estaba, y me puse a improvisar esta melodía. Y bueno, si es exactamente este sitio, porque Folle Pensée es un pueblito que hay ahí, no lo sé, pero de meter este título a mí me ha ayudado un montón a llenarme de esta energía cuando me meto a tocar este tema en el piano.
En este caso, en este tema, ¿qué parte tiene de improvisación y qué parte estaba escrita cuando fuiste a grabarlo?
Folle pensée es un tema bastante clásico en la construcción, o sea, tiene la melodía, hay varias partes y luego es tema improvisación, como se hace mucho en el jazz. Y hay varios temas que están escritos así, o sea, con estructuras entre comillas simples. Henriette es mi abuela, es una balsa ahí bastante tradicional y queríamos alternar, ¿no? Que haya estructuras distintas, o sea, por ejemplo, Théâtre d'Éden tiene una estructura muy especial, o sea, es como una historia de arriba abajo, o vuelve a veces con el tema principal, pero bueno, es un camino que va de un sitio a otro.
Henriette, decías que era tu abuela.
Sí.
Sin embargo, ha sido la pieza que a mí me ha parecido más semejante al disco que te citaba antes de Michel Camilo y Tomatito, Spain, ¿no? Tiene esa parte más flamenca posiblemente de todo el álbum.
O sea, puede ser. Igual por unos colores. O sea, es que de vez en cuando me sale unas cosas así. Pero Henriette sí es mi abuela y es una vals y le quería dar un homenaje porque es una era una persona que iba a bailar mucho. Y este vals justamente es verdad, no suena como de una manera muy francesa, pero es lo mismo. Para mí de meter este título, pues es el otro día la estaba tocando y claro, me llena de algo y me ayuda a interpretarlo.
Una de las cosas que os ha llamado la atención de la biografía, tanto de tu compañero de Wem como tuya misma, es que habéis sido músicos autodidactas, ¿no? Inicialmente habéis sido autodidactas, luego os habéis formado, pero sois autodidactas.
Sí, bueno, yo creo que él se quedó totalmente autodidacta, o sea, se fue porque creo que entró en conservatorio, pero que lo echaron. Eso lo confesó el otro día en TSF Jazz, ahí en París. Y dijo que lo echaron porque no quería venir a un acto o algo así. O sea, es un rebelde. Y aprendo así. Yo, por mi parte, tocaba la batería de niño y me interesó al piano a los 15 años. Y luego sí que fue a un conservatorio, pero de jazz. Y bueno, y ahora mismo estoy intentando recuperar la falta de técnica clásica que tengo. Y estoy estudiando cosas más normales. O sea, para no hacer herejía en el piano.
Este trabajo sería el de tu discografía en solitario.
En 2016 mi primer disco fue a dúo con guitarra también, con David Minguión, que vivió en Valencia varios años. Eso fue el primer de todo. Luego siguió Pensión Almayer en 2019 con mi trío. Suits, que salió en 2021 a solo, y ahora este. Y ya puedo decir que el año que viene vendrá uno en septiembre con formato trío-cuarteto, quizás un poco más, ya veremos.
Son trabajos que tienen un largo desarrollo. Por los créditos veo que lo habéis grabado en tan solo 3 días, 3 sesiones.
No, este un poco más. Creo que este fue 5 días, bueno, 4 o 5. Pero en realidad hemos grabado más temas de lo que hay aquí. Hemos tenido que quitar porque era demasiado largo. Y yo creo que grabaremos otro con ya lo que, o sea, ya estamos pensando en otras cosas.
¿Grabado en Francia?
Sí, o sea, este disco está producido por el label West. Para mí es la primera vez que trabajo con ellos, pero es el sello de Gwen desde años. Creo que todos sus discos como líder han salido ahí. Y son productores también, o sea, hay poca gente que produce en jazz ahora y hay que reconocerlo, que es un apoyo grandísimo y estamos muy agradecidos que nos siguen y que nos van a seguir más. Teatro d'Éden. Teatro d'Éden es inspirado por el Eden Teatro, o sea, en el otro orden. Eden Teatro es el cine más antiguo que hay en Francia y probablemente en el mundo. Abrió sus puertas creo que en 1873, si me acuerdo bien, o por ahí. Y para nosotros es una fuente de inspiración de imaginar este cine al final del siglo XIX y toda la efervescencia, la curiosidad que la gente debía tener entrando en este lugar.
¿Cómo fueron las sesiones de grabación? ¿Hubo muchas tomas de cada uno de los números? ¿Buscasteis más la fluidez del momento o la espontaneidad, ¿no? A veces, por buscar esa perfección, se va perdiendo un poco de frescura.
Hay de los dos. O sea, como teníamos tiempo, pues hemos aprovechado para acabar los arreglos también en el estudio. O sea, también fue un momento de investigación. Entonces, hubo varias tomas de unos temas. Por ejemplo, Sétil ha tenido como muchas estructuras. Hemos intentado de muchas cosas antes de llegar a una estructura. O sea, y eso por una razón muy simple, que el piano-guitarra, pues, es un sonido que si metes un piano Steinway grande y una guitarra en la misma pieza sin microfonía, no funciona. Porque la guitarra no tiene tanto volumen como el piano. Entonces el estudio también fue un momento de investigación a nivel de sonido. Julien Taillefer nos hizo las tomas y la mezcla, es un ingeniero buenísimo. Y con él pues hemos probado muchas cosas, o sea, para buscar el sonido, para buscar el timbre. Y luego eso, acabar los arreglos probando cosas. Y eso, la verdad que tener tiempo para grabar un disco de jazz es un lujo y cambia la vida en el sentido de que no solo elegimos la mejor toma, sino que elegimos la toma que representa lo que queremos dar. Y ahí cambia mucho.
Hoy en el tiempo de los sonidos del planeta azul, Baptiste Valli, que junto con su compañero Gwen Cayu ha firmado un trabajo que se titula Storyboard. Baptiste, muchísimas gracias por estar en el tiempo de los sonidos del planeta azul.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
Vamos a finalizar esta edición, que si quieres volver a escuchar en podcast, la tienes en lossonidosdelplanetazul.com, aunque también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que lo recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Saiz en el control, realización y montaje del programa, Paco Aliente a la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul, salud y mucha música.